Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir: 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy te vamos a platicar de una leyenda de Tlaxcala que cuenta que en una noche muy oscura, silenciosa y quieta, un grupo de cazadores merodeaba por los bosques del actual municipio de Chiautempan en busca de alguna presa. Los árboles parecían inertes, apenas se oía algún ruido, salvo el temible movimiento de algo que se escondía entre los arbustos. Cansados de no encontrar ningún animal, los cazadores avanzaron lentamente. De repente, algo despertó sus sentidos. A lo lejos avistaron la figura sombría de un enorme perro negro que los miraba fijamente. El perro no hacía nada, permaneciendo estático, como una estatua. Uno de los hombres pensó que podía serles útil, así que decidieron acercarse y capturarlo. Pero en cuanto estuvieron a menos de 2 metros, el perro comenzó a ladrar y a mostrar los dientes, y en sus ojos había una violencia inusitada. Hoy te contaremos el desenlace de el Nahual de Chiautempan, un ser atemorizante.
¿Qué te parece? Una vez más sale a flote esa leyenda, la versión de aquellos hombres que tienen la capacidad de transformarse en una bestia feroz. Los Nahuales. Hoy va a estar interesante el programa. Nos gustaría mucho que participaras. Obvio, también nos puedes relatar lo que tú quieras. No nada más es el tema que proponemos y de ahí se queda, no. Aquí todas las noches siempre estamos ávidos por escucharlos.
Y ahora nos vamos a ir a la alcaldía Cuauhtémoc, donde ya se encuentra Charlie. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Dina, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí iniciando con tu relato y nos da mucho gusto saludarte.
Muchas gracias, Dina. También mando un fuerte saludo a Nacho.
Saludos,
amigo. Está por ahí escuchándome.
Claro.
Bueno, mi relato es el siguiente, lo que me ha estado pasando a raíz de noviembre para acá. Bueno, no sé cómo ustedes lo vean, por eso es que también hablo para ver si me podrían echar la ayuda con algo, que ustedes saben de esto. No voy a decir mucho lo de la situación de esa persona, nada más es cuestión de que lo voy a comentar así resumido. Yo en un concierto que se presentó en noviembre en el Foro Sol, de una banda que admiro mucho, salí con una chica y pues bueno, a raíz de ahí he pasado por cosas extrañas que me han pasado a raíz de que salí con ella.
¿A esta chica la conociste en ese concierto?
Ya la conozco desde hace... De hecho, en septiembre se cumplieron 10 años de que la conozco.
Ah,
de hecho,
ya hace mucho.
Sí, de hecho, ya tuvimos una relación. La situación... a raíz de que yo salgo con ella en el concierto... salimos los dos al concierto. Me empezaron a pasar cosas extrañas a partir del 24 de noviembre. 12 días después del concierto. Yo me enfermo por segunda ocasión me enfermo de COVID. Pero en esta parte en esta ocasión me había pasado algo muy extraño desde a partir desde el 24 de noviembre. Estuve mucho pensando en esa chica hasta la fecha. Me empezaron a pasar cosas muy extrañas de estar pensando en ella. Me robaron el celular, me empezó a ir mal en el trabajo, me empezó a ir mal con mis clientes en cuestión de clientes, porque también me dedico a lo de servicio de mantenimiento en sistemas computacionales.
Sí.
Una amiga, más bien una amiga de otra amiga mía me manda me hizo una lectura. Yo sin platicarle nada de esta chica me dijo tal cual cómo es. Entonces ahorita sí he estado pasando por cosas que al parecer esta chica me ha estado haciendo.
¿Cuando terminaste la relación con ella estuvieron en malos términos?
Fíjate que lo que me dijo la chica, no quedamos en malos términos, porque la que me hizo toda la lectura, todo este rollo, o sea, me dijo, incluso no quedaron en malos términos. De hecho, incluso voy a mandar los audios ahí para que los escuchen ya después. Sí. Lo comentaron, entonces yo sí estoy ya con situaciones de que, por ejemplo, hay veces de que no me quiero ya ni levantar ni de la cama, cosa de que mis amigos, precisamente de los que yo conozco, notaron muy fuerte mi cambio, o sea, de ser una persona alegre, de ser una persona pues espontánea, en el cual siempre he convivido con amigos que siempre han visto mi manera de ser, que siempre he sido... Pues la gente, en el aspecto de que cuando nos juntamos, de que sí, unas chelas, esto, vamos a salir a comer, vamos a, por ejemplo, el concierto de la banda, el que les dije es de cuando se presentó Maná aquí en el Foro Sol, el 12 de noviembre, porque pues es mi banda favorita.
Sí.
Entonces, con ellos siempre era de irnos al hotel a verlos, de estar ahí con todo, y ellos me conocen desde hace casi 20 años, ¿no? De estar siguiendo a la banda.
Ajá.
Entonces, una de ellas me dijo, Charlie, me dice, no te estoy viendo desde el mismo que eres, me dijo, desde que fuiste con ella al concierto y que te... desde que te enfermaste, me dijo, algo pasó, me dijo, porque yo estoy segura de que algo te hicieron. Y yo me quedé igual, o sea, con esa idea, pues. Pero, o sea, la dejé pasar, y todavía, o sea, De los días que estuvo así enfermo era de estar pensando en ella, de estar de que la necesito y todo esto. Cuando ya no había pasado nada de eso, de, supongamos, el drone fue por el 2003 o 2014 aproximadamente, sí. Cosa que no me había pasado hasta apenas después del concierto.
Oye, ¿en ese concierto ella te dio a comer algo?
No, porque yo, o sea, yo compraba mis cosas, o sea, por ejemplo, las bebidas, yo las compraba yo de mi dinero.
Claro.
Y a mí me las pasaban. Entonces, una de las, la que me hace la lectura, me dijo, la situación es de que puede ser que te estén, me dice, al parecer es, el trabajo es por fotografía, me dice, porque no tienen prenda tuya. Y yo me quedé así de que, pues no prenda mía, pues le regalé una playera del concierto, saliendo del concierto. Entonces, porque se acercaba uno de los chicos de... que venden ahí todos los souvenirs, todo de cuando sales de un concierto, pues dije, ahí está, ahora el ten. Se me ocurrió tomarnos una foto, la subí en el grupo donde estamos ella y yo. Entonces, o sea, la situación es que estoy buscando la manera posible de ya zafarme de todo esto, pues. Entonces, no sé cómo hacerle, estoy ahora sí que... Hoy en la tarde precisamente estaba hablando con una amiga, hay veces de que ni siquiera me dan ganas ni de levantarme de la cama.
Charlie, te voy a interrumpir por la pausa, pero vamos a continuar contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos escuchando aquí el relato de Charlie. Tiene la inquietud de quizá un trabajo de brujería que le hicieron una persona que conoce de hace mucho tiempo, mantuvo una relación, pero es evidente el cambio que vivió a partir de que estuvo con ella. Todo se modificó en su persona, en el entorno, y entonces aquí... es lo que te mueve a ti, que dices, no, ya no quiero ni pararme, estoy en una situación difícil, pero es tan clara el instante, tan claro el instante cuando cambiaron las cosas, cuando viste a esta chica. Después del concierto, ¿ya no tuvieron comunicación?
Sí la estuvimos teniendo porque, pues, obviamente, como te digo, Gina, esto fue, como ella también está en el grupo, entonces, por ejemplo, la situación es de que llegaba, yo comentaba, mandaba las fotos porque el fin de semana, haz de cuenta, viernes 11, sábado 12 y domingo 13... después del concierto yo estaba yendo a ver a Maná al hotel porque sabíamos dónde está hospedado, obviamente no voy a decir dónde. Precisamente era de estar ahí con los integrantes. Todavía no pasaba ese efecto hasta que yo me enfermo 12 días después del concierto. Entonces, que es donde yo ya empiezo a sentir todos estos síntomas de todo esto, pues. Entonces, los problemas empezaron a principio de noviembre, pero no le había, pues, yo no le había prestado tanta atención porque dije, pues, es un teléfono celular que me roban, pues, ni modo. Empiezo con lo de los clientes porque los clientes empezaban a llegarme, o sea, había veces que hasta un mes seguido, o sea, incluso hasta 3 meses seguidos, no le paraba con los clientes, sí. Pero ya de noviembre, el día 30 de octubre en adelante, que fue cuando me roban uno de los celulares que yo traía, me lo roban, no le presté atención. Vamos al concierto, el 24 yo me enfermo de COVID nuevamente, me enfermo otra vez de esta situación del bicho. Empiezo a tener los síntomas de que la estoy extrañando, quiero estar con ella, la necesidad de ir a buscar nuevamente, cosa que habíamos tenido comunicación. Yo había hablado anteriormente con ella para ver si había un posible regreso, cosa que pues no se había podido dar por cuestiones de que yo tenía mis dudas todavía. Sí. Pero hasta, o sea, esto te estoy comentando de mis dudas, era desde enero hasta antes del concierto. Pero ya el 24 empiezo que necesitarla, que extrañarla, que con ganas de irla a buscar.
¿Ella quería regresar contigo?
Ella me había comentado cuando yo le comento en enero del año pasado de que pues queríamos ver si había una posibilidad, y ella me dijo que quería ver un cambio mío porque pues yo también cometí errores con ella. Sí. Pero pues, o sea, ella me había comentado, pero ahorita, como te digo, el día del concierto no comentamos nada de eso. Lo que queremos era pues ahora sí que distraernos ambos, porque pues ella venía pasando por un proceso muy difícil, muy, muy, muy difícil, porque pues el 26 y 19 acaba de perder a su mami. Entonces, llego, entonces, o sea, pasamos por ahí, y como les comento, hasta ahorita, yo me he detenido, o sea, de irla a buscar, a pesar de lo que estoy sintiendo ahorita, que yo sé que esto no es nada fácil, pero me detengo porque pues obviamente tengo que aguantarme, ¿no? Entonces yo sé que si ha pasado todo este año y no me había pasado lo que me está pasando ahorita, esto se me hace bastante extraño.
Ok, amigo. Fíjate que te estoy escuchando con mucha atención. Y bueno, me queda claro que ya la posibilidad de regresar con ella se ha terminado. No te veo con el amor suficiente como para restablecer una relación, sobre todo por la desconfianza que ya le tienes. Adelante.
Disculpa que te interrumpa, Nacho. Es que también tiene una amiga que se dedica también, voy a decir uno de los santos que ella se maneja, que es Chango. Ajá. Ella me la presentó en una de las venidas que yo tuve a Ciudad de México cuando vivía yo en Hermosillo.
Sí.
Entonces, puede ser que por ahí también empiece, mi sospecha sea por ahí también.
Ah, ok, ahí fundamentas tu sospecha. Pero habría necesidad, es decir, tú mostrabas cierto interés por ella, ella mostraba también cierto interés por ti. Pasan todas esas cosas que ya nos has estado narrando, de que el trabajo cayó, tu salud también pues mermó un poquito, ¿verdad? Con esto del recontagio. Pero antes que otra cosa, amigo, y también para que vayas liberando tu mente, antes que otra cosa, debes pensar que todo es temporal. No siempre nos vamos a mantener éxito tras éxito, todo el tiempo. De repente habrá pequeños tropezones en donde tendremos que volver a retomar energías, volver a agarrar impulso y volver a salir adelante. Esto te lo digo por la parte laboral, por ejemplo, ¿no? Sabemos que sobre todo este mes es caracterizado porque siempre como que...
La cuesta de enero, exactamente. Entonces, a lo que vas en este caso, Nacho.
Sí.
Yo traía muy buena racha, sí, desde el 2020, antes de venirme. Yo creo que también te había contado mi relato.
Ajá.
Ahora que fue lo del 1 y 2 de noviembre, que fue lo de mi papá.
Sí.
Que se los platiqué.
Sí, amigo.
Yo antes de venir me traía muy buena racha con mis clientes porque yo ya me había clientado en Hermosillo.
Sí.
Entonces, a raíz de ahí, yo traía buena racha. Entonces, yo llego a Ciudad de México. Uh-huh. Y mucha gente me dijo, ¿para qué te vas?
Sí.
Si vas a volver a batallar, mejor quédate aquí, ya estás aclientado. Afortunadamente yo vine con yo me vine... arriesgando el todo por el todo, que afortunadamente sí me empezó a ir bien.
Eso es, qué bueno.
Entonces, en esa parte sí te la entiendo, pero también por otra parte, o sea, como te digo, o sea, la situación es de que todo me empezó a pasar a raíz de que salí con ella el día del concierto.
Ajá. Sí.
Entonces, yo lo atribuyo mucho a eso.
Ok, amigo. Pues no cabe duda que necesitas ser asesorado por alguien que también maneje energías, que te haga una revisión y que lo cheques, ¿no? Vamos,
sí.
Esperemos que no te estés equivocando, que tengas, todo fundamentado. Todo apunta para allá, pero a veces las cosas no son como pintan.
Sí, lo sé, y mira, puedo decirlo que sí lo tengo fundamentado, porque trabajé también como investigador paranormal de alguien que ustedes conocen. Entonces, o sea, yo aprendo mucho de lo del tema paranormal, gracias, y todo también a esto, a las mujeres, también gracias a esta persona.
Ah, ok.
Entonces, o sea, yo digo que sí va por ahí la situación, y más con la amiga que tiene ella. Uh-huh. Que también se dedica mucho a la santería, que, uh-huh, que como les digo, por el Santo Changó, que ustedes, uh-huh, deben de saber quién es.
Sí, claro.
Entonces, o sea, yo digo que ha de ser por ahí.
Ok. Mi amigo, entonces, ¿consideras que traes algo fuerte? Lo que yo trataba de infundirte es confianza, de que sea lo que sea, vas a salir adelante, amigo, si eres persistente, si eres tenaz, si no te dejas vencer a la primera. Entonces, mira, si es importante que te cheque a alguien, si tú gustas, te mandamos el teléfono del maestro Eric Soham y ya te pones en contacto con él.
Sí, claro que sí.
¿Sí?
Sí, es lo que necesito, y créeme, Nacho, que ahorita ya lo que quiero ya salir de esta situación. De hecho, ya tengo decidido regresarme, o sea, irme por un tiempo de la ciudad, poner tierra de por medio.
Sí.
Y estar bien yo.
Eso es, sí, es lo principal, que estés tú a gusto y ya después vas acomodando todo, pero lo principal es que tú estés bien, que estés tranquilo. Vamos a hacer eso, mi querido Charlie. Entonces, aquí ahora sí que a vuelta de correo o a vuelta de mensaje te vamos a mandar la información, ¿sí?
Sí, por favor, que sea a mi número celular donde les mandé el ¿cómo se llama? El mensaje para lo del,
claro,
¿cómo se llama? De lo de mi relato.
Claro. Sí, amigo, con todo gusto ahí te lo enviamos, y por lo pronto te deseo que pases muy buena noche.
Gracias, igual, Nacho, Gina, pasen una bonita noche, que tengan un excelente año, feliz año.
Gracias, igualmente, amigo, hasta luego.
Bueno, hasta luego.
Vamos, pues ahí está la... ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Qué opinan? Ay, tiene suficientes elementos nuestro amigo Charlie para sospechar que está siendo víctima de una brujería. Yo creo, desde mi perspectiva, que no hacía falta. O sea, yo veía a Charlie con ganas de regresar, ¿no? Tal vez un poco titubeante, pero yo veo como que no hacía falta. Vamos a ver qué le dicen. Ahora sí que, ¿qué le dice el experto? Y pues esperemos que nuestro amigo nos platique después de lo que ocurrió, ¿no?
Mire, platicando el tema del día de hoy, estos cazadores que veían a un perro le dispararon en una pata, hecho que hizo que este, lo que ellos creían que era un perro, empezó a huir apresuradamente. Los hombres lo siguieron hasta llegar a una extraña cabaña en medio del bosque, iluminada tenuamente. Llamaron a la puerta para alertar a la gente del interior de la existencia de un perro salvaje ahí en las cercanías, y al abrirse vieron únicamente a un campesino que los invitó a entrar a la cabaña. Ya no había ningún perro. Ahí los cazadores se sorprendieron al haber, pues, pasado apenas algunos minutos y pues ya no está el perro. Además vieron algo, fíjate, bien importante, porque una enorme cantidad de oro, joyas y otras riquezas. Mientras los hombres le preguntaban al campesino si había visto al perro, el aldeano se curaba una herida en la pierna. Qué casualidad, ¿no?
Sí, mucha.
Poco después abandonaron la cabaña y salieron del bosque confundidos. Hoy te vamos a platicar más de este Nahual de Chautempa.
Ok, interesante el relato. Y es clásico, ¿eh? Después de que logran detectar dónde está el Nahual, pues la gente trata de atraparlo, tal vez lastimarlo, no lo sé. Pero los resultados se ven tiempecillo después. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque todavía hay mucho programa por delante.
El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Continuamos escuchando todo lo que tú nos quieres enviar esta noche. Apenas inicia.
Hola, Nachito.
Hola.
Soy yo de nuevo, Marta, no, desde Ameca Meca. Esta noche quiero compartirles un relato. Más de 15 años, cuando yo iba en la secundaria, vivíamos en una casa. En esa casa creció mi papá y mis tíos, y bueno, después mis tíos se fueron y mi papá se quedó ahí. Y bueno, mi hermano y yo junto con mi padre, pues nos quedamos a vivir en esa casa. Obviamente mis tíos tienen muchísimas historias de miedo, de suspenso, de... Había en particular, bueno, creo que en cada una de las habitaciones, pues siempre hubo manifestaciones. La casa donde llegamos a vivir, que ahorita ya la derrumbaron, ya no es casa, ya la renovaron, pues más o menos de esa fecha que les digo, hace como más de 15 años, cuando yo en la secundaria, pues esa casa tenía más o menos más de un siglo. Entonces ya era una casa muy viejita, y pues obviamente sucesos de la revolución y ese tipo de cosas. Ajá. Pues escuchaban zapatos de a pieza, muchas manifestaciones. Que les digo, eso ya no me tocó vivirlo a mí, pero a mis tíos y a mi papá, pues sí. A mi hermano y a mí nos tocaron cosas, digamos, más suave, más sin embargo, sí vivimos manifestaciones, pues un poco intensas, que es la que les voy a contar a continuación. Nuevamente retomo, yo iba en la secundaria. Yo, la verdad, cuando iba en la secundaria era súper ñoña y me gustaba siempre hacer mi tarea. Yo nunca llegué a la escuela sin haber hecho mi tarea jamás. Entonces, a veces, si en el día tenía yo que ayudarle a mi mami con las labores, pues dejaba yo mi tarea al último, pero siempre la hacía.
Ya no las hacen así.
Entonces, les digo que esa casa ya era muy viejita. Y pues sí, ahorita que yo he venido escuchando los programas poco a poco, pues me he dado cuenta de que sí hay habitaciones muy frías, que sí siente uno una presencia extraña, que sí como que la habitación está muy oscura. Y en particular había dos cuartos, dos recámaras, dos habitaciones que casi no las ocupábamos, que en ellas, cuando uno entraba, porque las ocupábamos así como... Pues sí, como para guardar las cosas, cosas que no ocupábamos, ajá, como bodeguita. Cuando uno entraba a esas habitaciones se sentía mucho frío, como que no entraba uno, y yo en lo personal, o sea, yo a veces hasta que empecé a escuchar el programa no entendía yo lo que pasaba, pero ahora me puedo dar cuenta que en algunos lugares puede haber alguna vibra o energía diferente, que sí, cuando entras o te acercas, pues algo en tu cuerpo te lo dice, como que el ambiente se siente pesado, no sé. Entonces a mí eso me pasaba en esas par de recámaras. Esas recámaras daban para la sala donde yo hacía mi tarea. Ahí estaba una mesa grande y yo pues me ampliaba en toda la mesa y me ponía a estudiar. Sí. Entonces, en una ocasión, ni siquiera era muy tarde, yo creo que serían como las 7 de la noche, apenas empezaba a oscurecer o ya estaba un poco oscuro. Recuerdo que mi papá estaba platicando con una de mis tías afuera del patio, que era casi exactamente saliendo de la sala, incluso tenía yo la puerta abierta. Saliendo de la sala estaban platicando de un becerrito que había nacido allá en la casa, porque mi papá tiene vaquitas. Y pues sí, de hecho la puerta estaba abierta, incluso yo los estaba viendo, o sea, casi estaban enfrente de la puerta donde yo estaba sentada. Yo los veía perfectamente como estaban hablando, pero ellos estaban afuera de la sala. Entonces mi cabeza daba hacia el frente de esa puerta. No estaba yo exactamente enfrente de esa puerta de esa recámara, pero estaba yo a unos metros, y si enderezaba yo la vista, pues veía yo esa puerta. Yo estaba concentrada en mis apuntes y entonces escuché como que tronó la puerta. Y como de película, en serio, yo elevé la vista. Sí. Y pues sí, obviamente yo sabía que ese ruido había provenido de esa puerta. Para eso esa puerta era de madera y su... ¿cómo se dice? Su perilla era de metal. Incluso, pues era una puerta viejita. Puerta de madera, perilla de metal. Entonces yo escuché así como que tronó. Pero pues a veces una explicación lógica es que pues a veces en las tardes después de que ya se mete el sol, pues truenan las cosas. O sea, eso a mí me pareció súper normal. Sí. Volví a agachar la vista para seguir viendo mis apuntes y otra vez escuché que tronó, pero más fuerte. En ese momento yo enderezo la vista y la puerta se empieza a abrir lentamente. Para esto no había nadie del otro lado, obviamente yo estaba sola en la sala y les digo que esos cuartos casi no los ocupábamos. En ese momento que la puerta se va abriendo así lentamente hasta quedar en su totalidad abierta, o sea, no sé si bueno, obviamente yo me asusté muchísimo porque digo, o sea, no había nadie del otro lado, yo estaba bien tranqui haciendo mi tarea. Escucho que truena una vez, a la segunda vez que truena se empieza a abrir lentamente, pues yo, en ese momento cuando se empezó a abrir, todo el pellejo se me erizó, pero así hasta de la espalda. Yo me salí corriendo de la sala.
Sí.
Y me fui a los brazos de mi papá, obviamente llorando porque yo me había espantado muchísimo. O sea, no podía yo hablar, me sentía muy asustada. O sea, bueno, en esos escasos tenía entre 11 y 12 años cuando eso me ocurrió. Entonces, pues ahora sí que mi papá bien sacado de onda, así de, ¿qué? Yo, papá, es que se abrió la puerta, pero yo con lágrimas, o sea, no podía yo, como que no podía yo explicarle a mi papá qué era lo que había sucedido. Pues, o sea, yo lo abracé, y o sea, como que mi papá decía, bueno, déjame ir a ver, y yo, no me dejes, pero yo me sentía muy espantada. Entonces, como pudo, mi papá me despegó de él, y yo me fui a los brazos de mi tía con la que estaba hablando, y pues mi papá fue a ver qué sucedía. Me dijo, no, es que no hay nada, y le dije, es que se abrió, le digo, yo escuché como, obviamente no vi si giró la perilla, no lo vi. Después nos dimos cuenta que esa puerta como que no embonaba bien, como ya estaba viejita, ya estaba un poco desgastada la madera. O sea, quizás eso sí tenía una explicación de que a lo mejor esa puerta ya se abría por cualquier movimiento, sí, no lo
todo
sé.
Se juntó, ¿no?
Aquí yo siento que no fue tan lógico, en otro, bueno, una explicación lógica era esa, que la puerta ya estaba un poco desgastada,
sí,
y que pues quizás ya por cualquier movimiento se abría, pero aquí lo que yo no me explico es cómo en ese momento que se abrió mi piel se erizó, como pues sí, como cuando algo no está bien y se te eriza la piel. De ahí pues ya queriendo no, pues me empecé a poner a hacer mi tarea muchísimo más temprano. Ya hay otra, tengo otra mini historia rápidamente, se las cuento.
Sí.
Que ya después ese cuarto que les digo que fue de la puerta que se había abierto, ese cuarto cuando una de mis tías era joven había sido su cuarto, que también hubo muchísimas manifestaciones. Ella le tocaron que le movían la cama, le movían el escritorio donde ella hacía también su tarea en su momento. Pero después les digo, como ya después de unos años, como que digamos que las cosas se tranquilizaron. Creo que había muchas manifestaciones y una de mis tías que practica la religión cristiana le tuvo que pedir a su pastor que fuera a hacer oración a la casa porque de plano eran muchísimas las manifestaciones. Y pues sí, toda la familia concordó, bueno, estuvo de acuerdo, y me cuenta mi abuelita, mi mami, que sí, todas esas manifestaciones de un 100% que ahora sí que se manifestaban,
sí,
bajó como a un 10%, y digamos que a mí y a mi hermano pues nos tocó ese 10% vivirlo. Obviamente no igual que a mis tíos, pero pues sí nos tocó vivir dos que tres cosillas, entre ellas pues eso que les acabo de contar. Después en esa misma sala, cerca de ese mismo cuarto, había como un callejoncito que daba para la calle. Ay, no, y como dos veces escuché como aventaron un costal, pero ay, no. O sea, son cosas pequeñas que a lo mejor dice uno, pues tienen explicación lógica, pero pues dice, si no hay ningún costal, ¿cómo se va a escuchar un costalazo, no?
Uh-huh.
Y lo más fuerte que yo sentí, que me pasó ya muchísimos años después, que después de que ese cuarto me daba miedo se convirtió en mi cuarto, pues yo ya le di mi toque personal. Y recuerdo que, pues sí, yo después entré a la prepa, y luego en la prepa pues seguía yo durmiéndome tarde para hacer mi tarea, y cuando entré a la universidad, pues no se diga. Entonces pues a veces yo ya me dormía muy tarde. Y lo más fuerte que me pasó, y apenas que escuché en el programa de un radio, escuché que contó, y o sea, creo que yo lo viví y dije, creo que tiene razón. Ese día pues ya me había dormido tarde, cerré mi puerta, que fue la misma puerta que en algún momento se me abrió, pero yo ya le ponía llave, ahora sí, como para que no se abriera. Yo me sentía muy molesta por una situación que me había pasado durante el día. pero me sentía muy molesta, o sea, me sentía muy molesta antes de dormir. Y en mi cabeza estaba yo haciendo muchísimos escenarios de, ay, ¿por qué no le pasa esto a fulano de tal? O sea, yo realmente, pues sí, pensé cosas que no debí de haber pensado. En ese momento, ahí sí, para que vean, vi cómo esa puerta se empezó a mover. O sea, quizás fue algo que yo atraje con mi mala energía, pero se los juro que ahí yo sí vi como que la perilla quería girar. Entonces yo dije, creo que la puerta se me va a abrir. Obviamente, pues, de esa puerta, como yo les mencioné en un inicio, daba para la sala, y se supone que en la sala nadie se dormía. Entonces, lo que yo hice, pues se va a escuchar muy gracioso, pero fue primero decir, ay, perdóname Dios por tener estos pensamientos. Y con mi mano, o sea, yo agarré la perilla, bueno, ahora sí, de mi lado de adentro de mi cuarto, y como que la sostuve. O sea, como así de, ay, si alguien quiere abrir, que no abra, yo aquí le agarro. Y así como que me quedé muy tensa sosteniendo la perilla, así de, ay, no, no, perdón, lo siento, perdón por haber tenido estos pensamientos que no eran buenos. Y pues ya la solté y ya todo bien, y dije, no, creo que no es bueno tener malos pensamientos hacia otras personas antes de dormir. Entonces, pues esas son mis pequeñas historias, y un saludo a todos los radioescuchas, a ti Gina y a ti Nacho.
Gracias.
Gracias por tu comentario. La pausa ya llegó, vámonos, el Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos. ¿Tú has tenido alguna experiencia o tus familiares te han contado acerca de la presencia de un nahual? Bueno, nos gustaría conocerlo y compartir aquí entre todos los amigos, porque del caso que hoy te estamos contando, ¿te acuerdas, no?, que te dije que llegaron a esta aldea, a una cabaña, y en específico le preguntaron a una persona que estaba ahí, que estaba herida. ¿Coincidencia? ¿O en realidad es que este hombre era el supuesto perro, era un nahual? Al llegar a la aldea más cercana, decidieron descansar en una taberna, contándole al tabernero lo que les había pasado aquella noche. Él les explicó que en realidad ese perro no era otra cosa que el campesino que había vendido su alma al diablo. Eso lo explica todo. El demonio le había concedido el poder de transformarse en animales para robar numerosas riquezas. El tabernero también los alentó de que su ambición podría resultar muy peligrosa, por lo que les aconsejó ir provistos de crucifijos y un cinturón de piel de víbora, prenda usada para que el nahual se transformara de nuevo en un hombre.
No, imagínate enfrente de tu cara, frente a tus ojos,
ver esa transformación.
Ver la transformación. Híjole. Bueno, solamente las personas que lo han vivido lo pueden comentar y lo pueden atestiguar. ¿Por qué? Pues estamos en pleno siglo XXI y habrá mucha gente que diga, no, hombre, esas son leyendas.
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Mauricio.
¿Desde dónde nos escuchas, Mauricio?
Ay, desde Santa Fe, de la Ciudad de México.
Perfecto, buenas noches. ¿Sigues trabajando o ya en casita?
No, ya llegamos, aquí molestándolos desde el año pasado.
Ey, no, no es molestia, al contrario, te agradecemos tu participación.
Sí, tengo dos relatos chicos. Mire, lo que pasa es que yo trabajo en una tienda de auto. Bueno, soy promotor y pues voy de tienda en tienda.
Sí.
Entonces yo trabajo en cadena Walmart. Resulta que yo estaba platicando con una compañera en piso de ventas a las 12 del día, el sol intenso.
Sí.
Y de la nada, haga de cuenta que se nos puso una persona enfrente de nuestra plática y se quiso llevar un producto y lo volvió a dejar. Ese fue el primero. Y el segundo relato fue que...
Oye, a ver, espérame. Es que tú estabas, digamos que ahí en pasillo, ¿no?
Ajá, exactamente.
¿Y luego pasó alguien y agarró un producto y lo movió, o cómo?
Sí, exactamente, como que se paró alguien enfrente de nosotros o en medio de la plática.
Sí.
Quiso agarrar un producto Y como que se arrepintió y lo volvió a dejar en su lugar.
Pregunta, ¿no pudo haber sido una persona normal, algún cliente de la tienda?
No, estábamos completamente solos en el pasillo. Eso fue el año pasado. ¿Mande, perdón?
Sí, está muy raro, amigo.
Sí, le comento que fue a mediodía, se me hizo todavía más raro. Y el segundo fue que en diciembre, no me acuerdo qué día exactamente. Yo trabajo en productos o cámaras de refrigeración. Nos tocó que estábamos acomodando una cámara de congelados que son arriba de las temperaturas arriba de 20 grados. Estábamos acomodando y estaba con un compañero. Y entonces mi compañero, yo traía bastantes cosas, plástico, cartón, cosas con las cuales no podía ver. Y yo vi que mi compañero me estaba haciendo el espacio para poder pasar, porque regularmente son chicas las cámaras.
Sí.
Salgo, dejo las cosas o la basura que traía cargando y le comento, oye, ¿no estabas dentro de la cámara? Me dice, no, ya tengo un buen rato aquí afuera. Digo, no, no me digas eso porque yo vi que me estabas haciendo el espacio para poder pasar. Ni te molesté porque me estabas haciendo el paso. Dice, no, ya tengo como 5 minutos aquí afuera y yo no he entrado.
Caray. Sí. Oye, amigo, ¿y fue la misma tienda?
No, una fue aquí en el por el pueblo de Santa Fe.
Ya.
Y otra fue por por lo que es bueno, la tienda es Patio Santa Fe.
Ok. Muy bien, amigo, pues vaya que te han sucedido cosas extrañas y en una cadena de tiendas donde pues sí, regularmente suceden cosas. Bueno, hay testimonios, ¿no? Fíjate que los supermercados, ¿no? Yo estoy seguro que como tú andas en ellos, ya has escuchado alguna historia por ahí de que hay de repente manifestaciones.
Sí, de hecho, regularmente lo que se cuenta, no sé si sea en todas las cadenas, que siempre hay una niña o también, no sé si tenga tiempo.
Sí, adelante.
En otra cadena, anteriormente era Superama Santa Fe, hoy es Walmart Express Santa Fe.
Sí.
Se ve, bueno, me contaban que tú pasabas por el pasillo de todo lo que es pan de caja. Y de la nada aventaban todo el pan y tenían que volverlo a levantar.
El pan, man. O sea, sí, que el pan sí se puede maltratar, ¿no? O sea, algo le puede pasar y que lo avienten. O sea, sí, hay algo fuerte ahí.
Sí, bueno, esas son mis pocas experiencias en esas tiendas, pero pues hay más. Podría contarle más, pero creo que ya fue mucho tiempo.
No te preocupes, amigo. Lo que pasa es que hemos escuchado, por ejemplo, que en la zona de juguetería a veces arreglan todo, lo acomodan todo antes de irse, ¿no? ¿No? No sé cómo le llaman ahí, su último rondín o no sé qué de departamento.
Algún frenteo, ¿no?
Algo así. Y entonces dejan todo acomodado y a la mañana siguiente encuentran un verdadero desorden.
Sí, me han contado también de esas, pero yo trabajo en el área de refrigerados.
Ya, mi amigo. Vaya, oye, ¿y a qué temperatura tienes que estar ahí trabajando, amigo?
Cámara de congelados, estamos hablando de entre 20 a 25 grados, menos 25 grados. Y las cámaras de refrigeración normales, de entre menos 5 y menos 9, dependiendo qué tan nuevo o qué tan fuerte es el sistema de refrigeración.
Entre más nuevo, más fuerte, ¿no?
Sí, exactamente.
Ok, amigo. Oye, mi querido Mauricio, pues muchísimas gracias por tu plática, por regalarnos estos relatos y pues ya sabes, esta es tu casa cuando gustes, ¿eh?
Sí, muchas gracias, un saludo y excelente año.
Igualmente, brother.
Hasta luego.
Hasta luego, que tengas buena noche. Pues sí, en los centros comerciales
también espantan, y eso lo sabemos.
Parecería que no, ¿verdad? Porque mucha gente... ya tan solo con el simple hecho de ir al centro comercial, como que se desestresa. están en sus casas así todos como enjaulados y llegan al centro comercial y se tranquilizan.
Pero muchas personas que trabajan en centros comerciales nos han contado diferentes eventos sobrenaturales, no solamente en la noche, porque uh-huh. hay amigos veladores, guardias de seguridad que trabajan precisamente cuando ya la tienda está sola, sino en el día también se pueden vivir este tipo de situaciones.
Claro, sí, por supuesto. Y muchos amigos que son veladores nos han narrado que justo en tiendas departamentales pasa cada cosa que olvídate. Sería interesante si ahorita nos está escuchando alguien que haya tenido alguna experiencia en un centro comercial, pues que la comparta, ¿no? Vale la pena estar aquí participando con nosotros, desde luego que para eso estamos. Emiliano Gasca, saludos, ¿sí? Dice Emiliano, ya llegó el alma de la fiesta, órale mi querido Emiliano, perfecto. Así te han de estar esperando todos los viernes ahí por tu casa, ¿verdad?
También tenemos a Yanice, saludos desde Panamá, todos los días los escucho. Un saludo también a nuestros amigos que nos escuchan en cualquier país del mundo.
Exactamente, saludos, dice también por aquí Anita Ronces, buenas noches y bendiciones para todos. Gracias mi querida Anita Ronces, saludos también a Luis López. Dice, hola México, lindo, saludos desde Bolivia. Órale mi querido Luis, te mandamos un abrazo hasta Bolivia en esta emisión que cada vez es más internacional que nunca.
Por supuesto que aquí estamos conociendo más y más experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Eduardo.
Eduardo, ¿desde Toluca?
Así es.
¿Qué tal el clima por allá? ¿Frío?
Está helando, estoy bajo las cobijas porque está heladísimo y ando medio gripado.
Sí, por eso te pregunté, me imagino, o sea, aquí en la Ciudad de México se siente un poco de frío, allá, que siempre es de esta manera, pues entonces, ¿qué tal que ya que estás abajo de las cobijitas, las luces apagadas y un relato espeluznante? ¿De qué se trata?
Claro que sí, y de hecho, bueno, porque ya me había comunicado antes con ustedes, pero les quería platicar ahora lo último que me ha pasado. No sé si recuerdan, les he hablado que yo trabajo en un hospital.
Sí.
Uh-huh. Y pues en ese hospital, en el área donde yo trabajo, siempre pasan cosas. Y lo último que me pasó, así brevemente les cuento, es que yo hago guardias con una compañera. O sea, somos dos personas que hacemos guardia. Y sucede que es una doctora y un servidor. Un día estábamos trabajando el mes pasado y estuvo ocupado toda la noche. Total que como a las 3:30 de la mañana acabamos lo que teníamos pendiente de hacer y nos fuimos a descansar a la oficina.
Sí.
Yo me senté en un reposet y mi compañera en otro sillón que ahí mismo en la oficina. Total que de repente yo empecé a soñar, bueno, siento que fue un sueño, pero tal vez lo interesante del caso, de repente empecé a escuchar que me hablaban en mi oído, en mi oído del lado derecho, una voz muy muy cavernosa, una voz muy grave, pero no alcanzaba a entender lo que me estaba diciendo, como me hablaba y me resoplaba en el oído. Entonces a las 4:00 de la mañana me desperté todo espantado, todo asustado, y en ese mismo momento mi compañera brincó del lugar donde ella estaba durmiendo.
Eduardo, nos vamos a quedar aquí en suspenso por la pausa, no te vayas por favor. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República Mexicana y Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Eduardo, te interrumpimos en tu relato por la pausa, pero ya estamos aquí rápido de regreso y vamos a continuar.
Ah, bueno, pues te comento. Entonces estaba ahí, eran las 4:00 de la mañana cuando yo me desperté muy agitado por la pesadilla que estaba teniendo. ¿Te acordarás que les había dicho que estaba yo? No, según yo estaba soñando que una voz muy grave me hablaba del lado derecho, al oído. Entonces me despierto agitado y en ese mismo momento que yo me despierto, mi compañera pega un brinco donde estaba, como cuando ahí se despierta asustado.
Sí, sobresaltado.
Y le digo, oye compañera, no vas a creer, pero tuve una pesadilla muy fea. Soñé que me estaba hablando alguien en mi oído. pero no le entendía lo que me decía. Y me dice, no, doctor, tú también estabas soñando lo mismo y por eso me desperté ahorita. O sea que los dos soñamos lo mismo al mismo tiempo. Oh, eso es lo que me llama la atención.
Sueño compartido.
Sí, 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 nunca me había pasado, pero fue un sueño en común. Y lo mismito, con mismos detalles, estábamos en la oficina y ahí pasó todo, como ven.
Vaya, oye.
Un sueño compartido sin lugar a dudas. Y qué raro que haya sucedido pues en el trabajo, ¿no?
Así es, pero es que ahí en ese lugar donde trabajamos,
sí,
siempre suceden muchas cosas, ya tiene su historia. Ya él se ya creo que ya no creo, ya ha hecho algunas llamadas y se platicaban anécdotas. Y sí, ahí pasan muchas cosas y esta fue la última que me ha pasado.
Wow, amigo. De todo lo que te ha ocurrido ahí donde trabajas, ¿qué es lo que más te ha impactado?
Una vez que estaba yo adentro de la sala donde están los pacientes, nada más había paciente en la primera cama de hasta el fondo. Yo estaba con mis compañeros de enfermería platicando al fondo, eran como las 3 o 4 de la mañana, y en un cubículo que estaba totalmente oscuro se oyó un quejido horrible. Obviamente nos asomamos a ver qué pasaba y no había nadie, y lo vimos varias personas a la vez. Y otras veces yo me llamo Eduardo, a veces que me estoy bañando porque tenemos una regadera dentro de la sala, me estoy bañando y afuera escucho mi voz varias, digo, escucho mi nombre varias veces, me llaman Eduardo, 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 y no hay nadie. Okay. Entonces sí, es un poquito de miedo le queda, pero pues pasan muchas cosas ahí. Wow. Entonces no es raro que nos asusten de vez en cuando.
Sí. Oye, ¿y entre compañeros llega algún momento que empiezan a contar lo que han vivido en ese lugar?
Sí, a veces hacemos nuestros miedos, todos nosotros estoy platicando las historias.
Muy bien.
Porque a todos nos han pasado algunas cosas.
Sí, y debe ser tan interesante porque en un hospital, este lugar en el que el filo de la vida y la muerte es tan delgadito, ocurren tantas situaciones.
Sí, pasan muchos fenómenos raros y yo creo que es por la energía que ahí se queda de gente que se muere y que seguramente tendrá asuntos pendientes o que se muere sin saberlo o sin alcanzar a captar qué le pasó y se quedan aquí como que sin poder trascender del todo.
Así es. Sí, muy bien, amigos, se quedan entre dos dimensiones, ¿no?
Exactamente, se quedan a la mitad, no trascienden y pues por eso andan como que vagando por ahí por donde estamos.
Eso es. Mi querido Eduardo, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
Pues nomás un saludo a toda la comunidad que nos escucha y que tenga bonita noche.
Hasta luego, mi amigo.
Saludos.
Hasta luego a nuestro querido Eduardo. Pues sí, en los hospitales vaya que ocurren cosas de lo más increíble. Cualquiera de nosotros hemos estado en un hospital y no sabemos si hemos caminado junto a un ser, junto a una persona que
ya no es de este plano.
No está en este plano.
Pues hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho, y a todo el auditorio que nos está escuchando en este momento. Mi nombre es Edith, soy de Reynosa, Tamaulipas. Desde acá les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos. Hola, Edith. Tengo un relato que me acordé ahorita que estamos escuchando todo esto y que el tema son estos seres. Me recordé de un relato que me cuenta mi mamá que le pasó un tío mío, un hermano de ella. Pues resulta que cuando estaban ellos jóvenes, muy jóvenes, por allá de los 60, 70, por ahí, pues mi tío le daba mucho para andar en la calle a altas horas de la noche y tomando y así, y pues no le gustaba trabajar. Aprovechaba, se iba por ahí a poner borrachito y al siguiente día ya no iba a trabajar. Entonces en esa ocasión llegó ya muy de madrugada y muy tomado a la casa donde vivía con mis abuelos, y pues mi abuela lo cachó y le dijo, no, ¿cómo que no vas a ir a trabajar? Órale, a mí me importa muy poco que andes borrachito. Pues lo levantó, eran las 5 de la mañana, 4 y media, 5 de la mañana, sí. Y fue, lo levantó y lo mandó a trabajar, dijo, a mí me vas a ir a trabajar, nada de que,
¿Cómo de que no?
Te vas a quedar aquí de sin qué hacer.
Sí.
Y pues mi tío se fue malhumorado, pues porque andaba todavía un poquito borracho y porque pues no quería ir, iba renegando. Entonces pues donde ellos vivían no tenían luz. Eran unos lotes en unas colonias retiradas y no tenían luz. Y tenía que caminar bastante para llegar a su lugar de trabajo. Él trabajaba tumbando caña. Entonces, pues tenía que caminar mucho para llegar a los camiones donde se llevaban a todos los jornaleros. Y en esas iba, él caminando por un tramo de vía que le tocaba caminar. Perdón. Y resulta que, pues iba él echando madres, ¿verdad? Porque pues iba enojado. Y en eso empezó a escuchar un aleteo como de un ave, sí, muy grande. Y decía que entre más lo escuchaba más cerquita, hasta que en una de esas pues le ganó la curiosidad y volteó a los lados para ver de dónde venía ese aleteo, que ya a esas alturas ya era muy fuerte, muy fuerte. Entonces, donde voltea, dice que alcanzó a ver unas piernas como de mujer que iban colgando. Entonces, donde vio las piernas, levantó la vista un poco más y vio que tenía cuerpo como de un guajolote, pero lo vio aquí a la par casi de él, y dice que en ese instante él sintió que se le erizó toda la piel, que caminaba, que sentía que no caminaba, que flotaba, un miedo indescriptible, que se le trabó la quijada. Decía que él hasta podía en ese rato desmayarse, yo creo, del miedo que le dio. Y escuchó una risa así como burlona, y un buen tramo dice que esa cosa iba a la par de él como burlándose de él. Y en una de esas, antes de llegar a la primer farola que había, antes de llegar a su destino, esa ave se hizo a un lado y se metió unas casuchas feas que había por ahí cerca de la vía. Y en ese instante él sintió como que se cayó, o sea, su cuerpo se cayó, él se desmayó, se le fueron las fuerzas, dice.
Se desvaneció.
Y ya como pudo, se levantó y pudo llegar al punto de reunión donde estaban los demás jornaleros. Entonces, cuando lo ven llegar, pues lo ven, le ven el rostro y le ven, oye, ¿qué te pasó? Pues no, o sea, mi tío no podía hablar ni del susto, tardó mucho en recuperarse, y pues ya ahí uno le dio un traguito de agua y así, pues, se recuperó. Pero no les quiso decir lo que le había pasado, porque pensó que no le iban a creer. Uh-huh. Y pues ya no fue a trabajar y se regresó a la casa amaneciendo, porque dice que él veía a la distancia esas casas y le daba miedo, y esperó a que clareara para poder regresar a casa. Entonces, ya cuando regresó a casa y lo ven llegar mi abuela y mis tías, pues igual, oye, pues ¿qué te pasó? No, pues ya contó lo que le había pasado, y pues tuvieron que llevarlo con una señora para que lo curara y todo el rollo, pero dicen que sí le pegó bastante a mi tío. O sea, que se le quitó eso de andar a medianoche tomado.
Ay, con sus tragos.
Y por un buen rato. Y bueno, pues ese fue mi relato. Espero que les haya gustado. Sí, saludos.
Vaya, qué forma de dejar el vicio, ¿verdad?
Una manera singular.
Sí, sin lugar a dudas, Gina. Fíjate, dice, hola, en realidad siempre podemos aprender algo de todas las personas. Nunca dejamos de aprender, ya que todos tenéis diferentes perspectivas. Correcto, mi amigo, todos tenemos diferentes perspectivas, bien dicho.
Mira, aquí nos dice, les quiero contar un relato, se los quise mandar escrito. Ok, también se vale, ya puede ser por llamada, por audio o como tú lo decidiste. Debo aclarar algunas pequeñas cosas, ya que cuando fui joven no era drogadicta, tampoco mitómana y menos alcohólica, ya que es una historia demasiado rara, pero aterradora. Esto me pasó cuando yo era joven. Les cuento, todo sucedió a principios del año 2000 en México. Yo en aquel entonces era una chica de 19 años, transcurría la temporada de invierno. Recuerdo que sucedió un día viernes por la tarde, me había ido a trabajar, yo lo hacía en el turno vespertino, pero a causa de falta de material en mi antiguo trabajo, regresé temprano a mi hogar. Yo vivía en la casa de mis padres junto a mis hermanos, así que al regresar a casa me encontré con mi madre, la abracé y la besé como siempre lo hacía.
Me preguntó el por qué había regresado tan temprano. Le comenté que había regresado a casa por falta de trabajo y por eso me dejaron salir a esa hora. Después de esto, saliendo del tema, mi madre me comentó que ese día ella iba a preparar una cena familiar, ya que unas tías vendrían a visitarnos y se quedarían en la casa a pasar la noche. Vamos a una pausa y continuamos con tu relato. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Estamos recibiendo tus comentarios, audios, relatos. Nos quedamos antes de la pausa con una experiencia que nos mandaron de Basil. Así se llama nuestra amiga. Y dice que llegó a casa temprano porque ya no tenía trabajo. Su mami le dijo, voy a preparar una cena porque van a venir algunos familiares y se iban a quedar en la casa a pasar la noche, por lo que yo me emocioné muchísimo, ya que cuando venían familiares nos las pasábamos muy bien, jugaríamos lotería, contaríamos chistes, iba a estar sensacional. Así que mi madre me pidió que le ayudara a preparar la comida. Así ella y yo buscamos en las alacenas todos los ingredientes, juntamos lo que necesitaríamos, pero mi mamá notó que faltaban varias cosas. Y como la cena tenía un largo proceso de preparación, no le daría tiempo suficiente para ir al supermercado y después regresar a casa a tiempo para hacer la cena. Antes de que llegaran mis tías, así que como yo tenía mi vehículo, le dije a mi mamá que no se preocupara, que ella podía encargarme lo que necesitaba y yo iría al súper para que se quitara un peso de encima. Así ella iba adelantando parte de la preparación de la cena mientras que yo volvía. Mi mamá me mencionó lo que debía comprar e hice una lista. Después fui a mi habitación, tomé mi abrigo, boina, las llaves del coche y salí de la casa. Subí a mi vehículo, me arranqué al supermercado, conduje aproximadamente 20 minutos. Todo estaba tranquilo por la carretera, no tuvo inconveniente alguno. Finalmente llegué al mini super, me estacioné en el parqueadero, bajé del auto, tomé alguno de los carritos, entré a la tienda y comencé con mi expedición por el mercado. Al ingresar me di cuenta que no había muchos clientes, por lo que no habría tanta fila para pagar y podía regresar a casa lo antes posible. Durante mi transcurso, mi segunda impresión era que en el último pasillo del fondo carecía de luz. Todas las luces del pasillo estaban apagadas, pero no le tomé importancia alguna, ya que tal vez se había fundido la bombilla. Apenas iban a reemplazarlas por unas nuevas o algo así. Por lo que volví a mis cosas, saqué mi lista y empecé a buscar los ingredientes por los anaqueles de la tienda. No pasó mucho tiempo cuando presté atención al pasillo de al lado y acabé escuchando claramente los quejidos de unos niños. Me asomé disimulando como si estuviera buscando productos para ver qué pasaba. Los chicos parecían tener entre 10 y 12 años de edad. Después, una mujer joven se aproximó a estos niños, aparentemente era la madre de aquellos. Esta le preguntó a sus hijos si ya habían ido por un par de cebollas. Yo sabía que el apartado de las verduras se encontraba en aquel pasillo del fondo oscuro. En eso los niños, entre sollozos, sin razón aparente, les brotaron las lágrimas, le dijeron a su mamá que no habían podido ir a buscar lo que ella les había encargado, a lo que la madre se enfureció y con voz firme les preguntó por qué no fueron. Lo que más me extrañó de la discusión fue que uno de los comentarios de los chicos, con la voz cortante, le dijo, «Hay alguien en el pasillo de atrás, se nos queda viendo y nos da miedo». A lo que la mujer molesta, tomó de la mano a sus dos hijos, los llevó de regreso a aquel pasillo. Yo recuerdo que quité la mirada sobre esa mujer y creo que no pasó más de un minuto cuando los tres, después de haberse adentrado a ese pasillo, instantáneamente, así como entraron, salieron. Y para mi sorpresa, decidieron abandonar el mini súper, sin razón aparente. Después de contemplar tal acción, decidí ignorar los hechos, continué con mis compras, pero me quedé pensando, ¿qué pasó ahí? Me perdí entre mis pensamientos, tan solo con la idea de que realmente hubiera algún rufián o alguna mala persona que estuviera rondando por ahí.
en espera de su próxima víctima a que adentrara para hacerle lo que fuera. Me parecía estúpida y ridícula, incluso hasta fantasiosa, pero yo tenía esa incógnita. ¿Qué podía haber en aquel pasillo? Entonces, si fuera por casualidad, me di cuenta que los últimos artículos de mi lista que necesitaba, pues se encontraban en aquel pasillo oscuro. Yo, siendo escéptica, dejé mi carrito, me dirigí hasta aquel pasillo del fondo, me asomé para comprobar si había alguien. Y efectivamente, aquellos niños tenían razón. Sí había alguien, pero no fue lo que yo me esperaba en el momento. Yo pensaba que se trataría de algún malhechor o alguien intentando robar. Y a lo mejor por eso sería la razón por la cual la mujer y los niños dejaron el súper. Pero no fue así, ya que lo que se encontraba era un hombre anciano, volteado de espaldas. Era lo que se encontraba en mí, en ese lugar. No le tomé importancia, me adentré al dichoso pasillo para conseguir las últimas cosas e irme a casa. Solamente era un hombre de la tercera edad, ¿qué podría pasar? Busqué rápidamente por los anaqueles, hasta el fin encontré lo que necesitaba. Estaba a punto de darme media vuelta, pero antes se hizo presente una voz muy rara, por cierto. De hecho, era tan extraña que en mi vida había escuchado un tono de voz semejante. Parecía un ser que hablaba de manera cavernosa, pero oí que me dijo: ¿por qué estás aquí? Estas palabras parecían provenir de aquel hombre anciano. Para mi asombro, no me había dado cuenta que el anciano ahora se encontraba a mi lado, pero no tuve miedo. Pasaron 10 segundos cuando nuevamente el hombre volvió a tirar el anzuelo. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Enseguida me di cuenta de que este anciano sí se estaba dirigiendo hacia mí. En ese momento no supe cómo contestar, a lo que solo dije: ¿sí? En son de ¿qué es lo que estoy escuchando? Uh-huh. De pregunta. Sí. El tipo finalmente se dio la vuelta para verme la cara. No tenía nada de extraño. El anciano, de hecho, me sacó una conversación y entonces comenzamos a platicar. El hombre me preguntó cosas sobre mí, como por ejemplo cuántos años tenía, dónde vivía, dónde trabajaba, etc. Yo acepto que tuve una plática bastante conformante con el anciano. En ese pequeño lugar, también yo tenía un pequeño celular de teclas de la época, y entonces comenzó a sonar. Contesté, era mi mamá preguntando si ya iba de regreso. Le contesté que sí, que estaba a punto de salir del mini súper. Colgué y en eso le dije al anciano que había sido un gusto conocerle, pero antes de retirarme, este hombre extraño me mencionó algo que al principio no tenía sentido. Jovencita, debes tener mucho cuidado y no andar sola por ahí, ya que el charro negro le gusta llevarse a las muchachitas lindas y solitarias como tú. Ten mucho cuidado a donde vaya que sea.
Eso es.
A donde sea que vayas.
Bueno, pues
en ese instante, nuevamente, no le tomé mucha importancia. Me despedí, agarré mi carrito, me fui a la caja. Al pagar, tomé la bolsa de la compra y antes de salir de la tienda, nuevamente el extraño anciano me lo encontré. Se aproximó hacia mí con una sonrisa extraña. Sería como la última vez que le vería. Le di la mano en son de despedida. En eso el anciano, en lugar de darme igualmente la mano, él decidió tomar mi mano y darle un beso. Me quedé sorprendida, ya que no me imaginé que besaría mi mano. Le abrí la puerta para que el anciano saliera y se fue. En eso salí de la tienda, me dirigí al parqueadero, subí a mi vehículo y me puse en marcha de regreso a casa. Durante mi camino todo estuvo tranquilo, salvo minutos más adelante, en la orilla de la carretera, en la grava, a lo lejos, pude identificar y ver a una enorme figura, un enorme caballo negro, y sobre este iba su jinete con vestimenta de charro. Este portaba un enorme sombrero que le cubría todo el rostro, y lo más escalofriante de todo es que me hacía una señal de que me detuviera, a lo que ni de loca me iba a detener. Y no era por ser descortés, ya que en eso me vino un recuerdo de aquel anciano que me había mencionado de tener cuidado mientras estuviera sola. Yo sabía sobre la naturaleza de este enigmático personaje, a lo que pisé el acelerador de mi vehículo arrebasando y dejando atrás al jinete y su caballo, e intenté llegar a mi hogar lo más pronto posible. Llegué
abracé fuerte a mi madre y me preguntó si me había pasado algo durante el camino. Para no preocuparla, decidí no contarle. Y esa fue una de mis extrañas experiencias que tuve durante mi juventud. Por si fuera poco, olvidé contarles un par de cosas que después noté. Después de llegar a mi hogar con mi mamá, me di cuenta de dos cosas. Una, era que cuando estaba conversando con el anciano durante la charla, su voz extrañamente dejó de estar cavernosa y se tornó en una voz normal, de un hombre mayor. Dos, no sé cómo o por qué, este anciano sabía mi nombre porque me llamó Basil. Si yo no se lo mencioné en ningún momento, ¿cómo supo cómo me llamaba? Además, nunca lo había visto en mi vida. No era vecino, conocido, familiar y mucho menos trabajaba en mi antiguo trabajo. No sé cómo él lo sabía y hasta en mis días nunca le he vuelto a ver a ese extraño anciano. Muchísimas gracias, buenas noches, Gina y Nacho. Una extraña experiencia que me pasó ya hace algunos años.
Ok, ¿quién compartió este relato?
Basil.
Bueno, pues muchísimas gracias,
Basil,
amigo,
Transi,
por compartirlo aquí con amiga. Nosotros. ¿Y amiga? Ok, amiga, pues muchísimas gracias por compartirlo aquí con nosotros. Y tú también, si tienes alguna historia que contar, lo puedes
hacer. Oye, ¿sería el charro negro?
Era el charro negro, sin lugar
¿verdad?
A dudas. Era, bueno, una manifestación del mismísimo Chanclotas, ¿no? A través de la figura del charro negro. Pero habría algo que nuestra amiga le tenía como imán, ¿no? O sea, ¿por qué con ella? ¿Por qué a ella la andaba siguiendo? ¿Por qué con ella fue la experiencia? Algo debe haber, alguna enseñanza le pudo haber quedado a nuestra amiga, que tan es así que nos lo escribió y lo platicó aquí con mucho gusto.
Pero además le advirtió.
Sí.
Como que la puso sobre aviso.
Así es.
Vaya, no, pues sí, fue una experiencia espeluznante que al principio ni te imaginabas que... Otra vez, Nacho, hablando de un centro comercial, un mini super.
Ajá, yo creo que eso fue el motivo por el que nos lo envió, ¿no?
Sí.
Porque todo se originó en un mini super. Algo pasa en esos centros comerciales donde la gente... De verdad se olvida de lo que... Tú puedes pasar al lado de alguien que conoces, es más, hasta un pariente tuyo, pero por estar viendo los anaqueles, ni pelas a nadie, ¿eh? Maros Montoya dice, mi mamá la iba a llevar un nahual a uno de mis hermanos y de broma decíamos, ahora gran, porque te llevó el nahual, dice... Caray, gracias Maros por platicar con nosotros y comentarnos esto. Elizabeth Cortés dice, todas las noches voy a una mini bodega Aurrera que está cerca de mi casa y van dos ocasiones que percibo un aroma de drenaje muy fuerte, seguido de eso un escalofrío horrible. ¿Será algo sobrenatural? Pues hay una gran probabilidad de que así sea, ¿eh? Puede ser, amiga.
Hola, hola, buenas tardes.
Hola.
Peludomaníacos, Gina y Nacho, qué gusto volverlos a escuchar en vivo. Habla Mari.
Hola, Mari, María. Te voy a interrumpir porque ya vamos a ir a una pausa. Entonces, para escuchar tu relato completo, lo vamos a dejar dentro de unos minutitos. De esta manera nos da tiempo para invitar a todos los amigos que quieran contar un relato, experiencia, comentario, que en este momento manden un mensaje o un audio al Miedofon 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Pues yo quería también contarles algo de lo que está contando ahorita el muchacho que... que se le fueron las ganas de hacer todo. A mí me está pasando algo similar, pero yo ya tengo tiempo y también tengo la duda de que sea que me hicieron algo. Porque yo, a mí lo que me pasa es que cuando llego a mi casa, si yo hago planes saliendo de trabajar, que yo diga, no sé, saliendo voy a, llegando a mi casa voy a hacer esto, voy a hacer el otro y cosas que tengo que hacer aquí en la casa, simplemente hagan en cuenta que yo llego y a veces ni ganas de cocinar me dan, ni ganas de hacer nada, nada más llego y es como sentarme y siempre es en un lado de mi sala, que siempre En este lado me siento, no sé por qué, mi sala es grande, no sé por qué no puedo sentarme en otro lugar, no me siento a gusto, pero hagan de cuenta que me siento en ese lugar y no me levanto, y no me levanto. A veces, pues tengo que comer, obviamente, ¿no? Tengo que cocinar y me levanto por eso, pero me regreso a lo mismo y es como no me quiero levantar hasta que ya me voy a acostar y o me tengo que bañar y ya acostarme. Pero he notado eso también, de que se me ha ido un poquito las ganas, así como de, pues no sé, esto es algo raro de explicar, pero sí se nota, así me lo han dicho también a mí, de que se mira que ya no quiero salir, si salgo, porque me casi me obligan, ¿no? Pero me dicen, ándale, no seas así. Y pues yo por no hacerlo sentir mal, ni yo sentirme mal, de estar ahí nada más, de que me están rogando y yo decir que no, se me hace como mala onda que hagan eso y yo me haga así como del rogar. Pero sí, las ganas de salir hasta con mis hijos, y eso es lo que se me hace triste, que a veces los fines de semana, ¿no? Que normalmente pues la gente salimos, ¿no? A pasear, a comer o lo que sea, yo, o sea, ya ni eso quiero hacer. A veces prefiero pedir de comer y que no la traigan y que comemos en la casa, pero se me hace muy feo y sí he notado eso y quisiera saber como qué podemos hacer, qué puedo yo hacer como para ayudarme o saber, porque sí tengo una personita que la verdad es muy mala onda, es cree en eso. Yo éramos amigas y por algo que ella me hizo, pues yo dejé de frecuentarla, yo me alejé. Así corté, di el cortón de una y no hubo manera de comunicarnos ni nada, ni que ella me buscara. Pero yo sé que ella, como tenemos amistades en común, yo sé que ella sigue preguntando por mí y es muy como un poquito, se puede decir que metiche y anda viendo mis redes sociales por medio de otras personas. Y pues yo sé que si ella sí quiere hacer algo, sí lo hace. Y yo tengo miedo de que me haya hecho algo porque sí, pues como les digo, las ganas de no hacer nada. Sí está como que nada más dormir y también los fines de semana me levanto súper tarde, por más que yo quiera madrugar, así que digo, voy a levantar temprano, no puedo y trato de levantarme y es como que ahí voy, y okay, ya me voy a levantar y, o sea, me he levantado, fíjense, no me lo van a creer y van a decir, ay, ¿cómo es posible que alguien pueda dormir tan tarde? Uh-huh. Hace, ¿qué será? Como dos días, tres días, no. El fin de semana pasado, pues, sí. Me levanté a las 2 de la tarde. Y no es porque esté dormida nada más, simplemente no quiero levantarme. Y no sé si sea, no sé qué sea, pero yo sí lo, como que sí también pienso que algo tiene que ver, como que algo me hicieron. Yo quisiera saber como qué puedo yo hacer para ayudarme, qué puedo yo hacer. Porque yo digo, como les digo, yo pienso, digo, no, mañana voy a hacer esto, mañana voy a lo otro. O sea, mi mente está trabajando. Mi mente está con que sí quiere, pero mi cuerpo no reacciona. Es como que no. O sea, tu mente puede planear, pero si yo no me levanto, pues no haces nada, ¿sí me entienden? Uh-huh. Pero sí, sí, ahorita que hablé muchacho, me relacioné mucho con él. Yo no he andado con nadie que yo sepa que me haya hecho algo así, pero le digo, yo tengo una persona que sí sé que ha hecho cosas y sabe de eso y le gusta. Y pues ya tiene tiempito, pero último mes, así como que sí me ha dado como que peor, como que hasta me siento con depresión, así como que ya de tanto de que no quiero salir a ningún lado. Uh-huh. es exagerado, pero sí. Sí me gustaría saber como qué podría yo hacer para ayudarme, si es que algo me están haciendo para protegerme o quitármelo. La verdad no tengo idea, he escuchado muchos relatos y de qué hacer, pero pues ya cuando te toca a ti es como, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Aquí le pido ayuda para ver qué me está pasando. Pero pues sí. Bueno, ese es mi pequeño relato. Bueno, medio larguito. Pero muchas gracias por escucharme y saludos. Y qué gusto saber que están de regreso y que están bien. Feliz año 2023.
Gracias.
Saludos
para ti.
Buenas
lo
noches,
primero.
Saludos, maníacos. Saludos a los del chat.
Saludos.
Bye. Bye. Bye, amiga.
Lo primero y muy importante es que tú sola no des por sentado que alguien te está haciendo un trabajo. Ajá. Porque en dado caso que así sea, lo que tú estás provocando es que ese trabajo surte el efecto que quieren.
Así es, sí, sí, se autosugestionan y entonces al sugestionarse, pues somatizan. Es como las personas que están escuchando un programa de medicina y dicen, no, que si tomas refresco y que si esto y lo otro, entonces vas a empezar como que no digieres bien la comida, que te hace falta así, asado. Y entonces tu cabeza empieza, ay, a mí me pasa eso, ay, yo tengo esto. Pero es simplemente que uno lo comienza a creer y lo puedes somatizar, o sea, lo puedes hacer una realidad aunque no sea cierto. Lo mejor es primero visitar al médico, ¿no? A lo mejor estás pasando por un momento de depresión. Eso para mí es muy importante. ¿Y saben por qué? Porque la depresión, el estrés y la ansiedad son unos enemigos que están ahí trabajando sobre nosotros, silenciosos, nada más nos tienen así como que en vilo, porque tú no sabes si es real, si te lo estás imaginando, si algo está sucediendo. Entonces lo primero es estar tranquilos, visitar al médico y le planteas lo que tienes, lo que sientes.
Porque en cuestión de trabajos de brujería, hechicería, uh-huh, aquí le han preguntado en el Grimorio al maestro Soham qué sucede con esos trabajos, y él les ha comentado, ¿no? A la hora que alguien hace un trabajo y la persona que es el objetivo, uh-huh, sabe o cree y entra en esta tónica, ¿no?, del trabajo que le están haciendo, como que abre las puertas para que haga efecto ese trabajo.
Efectivamente, sí, Gina. Hay algo muy importante que es lo que utilizan sobre todo las personas que se dedican a la magia tramposa, digámoslo así, es, se encargan a través de alguien o a través de algún medio hacer que la gente se entere de que está enferma, de que está trabajada, haz de cuenta. Si tú quieres causarle un daño a alguien y vas y le dices a un conocido, oye, ve a decirle que tiene un trabajo de brujería. No, pero que tú dile que tiene un trabajo de brujería. Y él va, oiga, yo siento que usted está cargado, como que le echaron mala vibra. No, hombre, ¿cómo crees? Yo no creo en esas cosas. Pero quieras o no, ya se queda ahí con el chip de que posiblemente alguien me hizo un trabajo. Acto seguido, llega otra persona y le dice, oiga, lo siento como que su energía está vibrando muy bajo. Hay un trabajito por ahí, yo le puedo ayudar si quiere, yo le lo armonizo. Y entonces dices, no, pues ya son dos, entonces sí le voy a creer. Y así es como trabajan, así es como esto comienza a operar dentro de nuestra mente. ¿Es raro? Sí. Dice, hola, la sugestión. A ver, tenemos llamada.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, me llamo José Ignacio Jiménez Ramírez y me dicen Nacho.
Ay, tocayo, Vientos.
Perfecto, ¿desde dónde nos hablas?
Papantla, Veracruz.
Presente, qué bueno. ¿Cuántos años tienes?
11 años.
Ah, estás pequeñito, pero también tienes experiencias de este tipo.
Sí.
A ver, platícanos.
Fíjense que hace tiempo, cuando yo tenía 7 años, un día eran como las 9 de la noche, ya estábamos acostados y empezábamos a escuchar que alguien atrás empezaba como a ladrar el perro, y mi papá pues decidió salir y el perro seguía ladrando, pero dice mi papá que él sí escuchó a la llorona, y yo estaba muy pequeño.
Sí, pues 7 añitos apenas. ¿Pero tú te acuerdas haberla escuchado o nada más tu papi?
Mi papá ahorita está en Celaya, Guanajuato.
Uh-huh. Ok, bueno, pero entonces, oye, ¿y tú escuchas el programa todas las noches solito o con algún familiar?
Solito.
Ah, muy bien. Pues, fíjate, tu papá también escuchó a la llorona y el comentario me imagino que va encaminado. ¿Él lo hizo de que le dio miedo o no?
Pues él dice que le enchinó la piel y se metió corriendo a la casa.
Sí, característico de este tipo de experiencias. José Ignacio, el Nacho, como te dicen, gracias por haberte reportado.
Sí, no, es que tengo otra historia, pero es muy corta.
¿Es muy corta? Bueno, entonces...
Nada más que tienes ahí como un radio prendido, mi amigo, que se oye bastante fuerte.
La verdad, sí, aquí lo tengo.
Ah, pues hay que bajarle, mi amigo, porque de repente se oye más fuerte que tu voz.
Es que los oigo desde mi cacahuatito.
Ah, okay. Pues. Oye, permíteme, tenemos que hacer una pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con relatos y situaciones extrañas. Esta noche te recomendamos apagar las luces para que de esta manera podamos sentir todo el relato que nos están comentando las personas que se animan y pueden platicar su experiencia. José Ignacio, ¿cuál es tu otro relato?
Sí, ya lo bajé.
A ver, platícanos el otro breve comentario que querías hacer.
Ah, pues fíjese que hace tiempo, eso era, ya tenía los 9 años. Estaba con mi mamá y nos acostamos a dormir. Y empezábamos a escuchar que alguien se reía arriba del techo, que caminaba y aparte estaba jugando canicas.
¿Y no había nadie?
Pues mi papá pensó que era alguien, por eso mejor salió con un machete. Y dice que no había nadie, subió allá arriba. Y como arriba había una persona que lo adopté como mi tío, le preguntó si él no estaba caminando o haciendo algo, y le respondió que no.
Bueno, situaciones extrañas que pudieran parecer no tan espeluznantes, pero al vivirlas sí que lo son.
Sonidos de aproximación, tal vez, ¿verdad?
Así es. Muchísimas gracias, que tengas muy buena noche.
Sí, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Pues vaya que la participación es importante de los jóvenes. Pedro Carvajal, saludos, Gina y Nacho, desde Florida. ¡Wow, amigo! Que Dios los bendiga. Pronto estaremos por la tierra caliente, Tlacuspan, dice, Estado de México.
Hola, Gina y Nacho.
Hola.
Saludos a todos los pelusomaníacos. Soy Mona, de Michoacán.
Saludos,
pues, yo quiero contarles un pequeño relato que me recordó ahorita el que estaba leyendo.
Uh-huh.
Bueno, no es precisamente mío, pero es de mi abuelito.
Sí.
Yo recuerdo que cuando estábamos chicos, él tenía unas tierras así, pues, que estaban como a 40 minutos en carro hasta de donde vivíamos, hasta donde tenía que ir él a regar las plantas y a revisar cómo estaba el ganado y eso. Él tenía una mula y un caballo, y casi siempre se iba con uno de mis tíos, pero pues a veces que los tíos no lo podían acompañar por una u otra cosa, él pues tenía que irse solo, y si en carro se hacían 40 minutos, pues ya se imaginarán cuánto se hacía pues en caballo. Entonces él nos decía que una vez que venía de allá de donde tenía sus terrenos, se le hizo tarde y él se iba así súper tempranito para poder alcanzar pues los últimos rayos del sol, pero pues ese día se le hizo tarde y venía en su caballo. Dice que ya venía por un lugar que es conocido como el Calvario, no sé por qué le dicen así, pero así le dicen. Y él decía que de repente empezó a sentir que el caballo se ponía así medio extraño y empezaba como a relinchar. Y no sé si, bueno, sí, yo creo que sí saben cómo le hacen así los caballos, como cuando sacan aire, así un aire fuerte.
Sí,
pues él dijo que no le tomó mucha importancia porque pues como en ese tiempo, que ya pues pasa de 20 años, que había muchos animales, coyotes y todo, y dijo que pues a lo mejor el caballo estaba sintiendo algo, pero que siguió así su camino, y como un poquito tiempo después empezó a sentir como que otro jinete se le estaba emparejando. Y pues él siempre ha sido así como que una persona bien amable, y ya le dice, buenas noches, así con su voz, ¿no? De ganadero. Y pero la otra persona...
¿Sí?
La otra persona no le contestaba. Y así como me lo estaba describiendo él decía que pues era... De hecho, como estaba así tan oscuro, pero a veces como hay como luna, y la luna ilumina así todo. Todo, sí. Todo el cerro. Nada más alcanzaba a ver que se veía así con una oscuridad súper extrema, ¿no? Así el caballo, y que le empezó a dar así como un poco de, pues no miedo, pero preocupación, porque el caballo se estaba empezando a comportarse de una manera como muy, pues un poco más agresiva. Uh-huh. Él volteó a ver a la otra persona y no quiso levantar la vista, porque dice que en cuanto vio al caballo que traía la otra persona, que se le veían los ojos rojos, que lo veía así con el rabillo del ojo, pero que alcanzó a notar que era un jinete que traía un sombrero así pues negro, y parecía, ¿no?, así como lo estaba diciendo esta persona que llamó hace rato, bueno, que contó su historia hace rato, que parecía así como un charro, ¿no? Y y él decía que pues se le dio coraje, porque no le gusta mucho, ¿no? O sea, él ha vivido de cosas y le han pasado de cosas que después les voy a contar más historias sobre él de las que nos ha contado, porque si tiene un, no sé, casi casi podría escribir un libro. Empezó a maldecir, ¿no? Así como de, ay, ya me tienes harto, que porque al parecer no fue la única vez que se le había como aparecido, y que casi siempre era en el mismo lugar en el que se le aparecía. Entonces él comenzó a maldecir, así como de, ya me tienes harto, y que no sé qué, y le comenzó a decir pues palabrotas, y pues ya comenzó a darle al así como, no sé cómo se le llaman lo que traen en las botas, pero para que el caballo que él traía caminara más rápido.
Espuelas.
Y pero no, dice que de repente el caballo de él comenzó a ponerse como que muy violento, ¿no? Y relinchaba y eso. Y pues a él lo que le daba también miedo era de que se le fuera a poner así muy, muy asustado, y lo fuera a tumbar o algo. Y lo que hizo pues es empezar a maldecirlo y decirle que ya lo dejara en paz, y pues que también empezaba así como a sobarle el lomo al caballo para que se tranquilizara. Y como él siempre traía un chicote, dijo que le tiraba chicotazos así, pero sin ver, ¿no?, a la otra persona. Y que pasando, no recuerdo cómo le llaman, solo recuerdo que le decían la cuesta. Pero pasando esa cuesta, y en lo que se empezaba a ver así parte del rancho donde vivíamos, que ahí ya así se quedaba parado, y el caballo de mi abuelo comenzaba a caminar pues tranquilamente. Y solamente se sentía, ¿no?, como que su... No sé, así como asustado. Pero pues sí, siempre se me ha quedado grabada como que esa historia. Y a pesar de que yo muchas veces he pasado por ahí, siempre, siempre que paso por ese lugar, me acuerdo de las historias que me contaba mi abuelo. Y no sé por qué, pero él siempre decía que siempre que iba en el caballo, siempre le pasaba lo mismo. Pero siempre era cuando ya no había... O sea, cuando ya estaba todo oscuro. Y que cuando él se iba en la mula, que rara vez le pasaba algo, que de hecho no recuerda que le pasara alguna cosa extraña, que sí se le atravesaban animales, pero de cerro, ¿no? Entonces es algo como que muy extraño, pero pues espero que este pequeño relato les haya gustado.
Sí,
y
por supuesto.
Muy pronto espero enviarles más o llamarles. Ya le había mencionado ahí en el chat que como el 14 es mi cumpleaños, les iba a llamar también para contarles unos buenos relatos.
Muy bien. Ay, amiga.
Saludos, Gina y Nacho, y a todos los amigos peludomaníacos.
Perfecto, mi amiga, pues te mandamos un abrazo por anticipado y muchas gracias por tu historia, ¿eh?
Sí, felicidades. Dice, quería festejar mi cumpleaños con un relato, pero este fue el pre-cumpleaños. Muchas felicidades y todo lo mejor para ti.
Así es, un saludo a mi amiga. Y oye, fíjate, dice por aquí Developer Latino, es Víctor, ¿no?, que está allá en Japón. Dice, yo tengo la duda, si a Gina y a Nacho, cuando ven a sus familiares, les hablarán de historias de terror. Pues créeme, mi amigo, que con la familia no pasa tanto, pero con los amigos, híjole, de plano, de plano. Luego hasta me da pena ir a las reuniones porque comienzan a contarme historias y yo, bueno, pues es que yo también vengo a divertirme, ¿no? Vengo a pasar un rato y me empiezan a platicar. No sé, Gina, si a ti te pasa algo semejante.
Así es, yo creo que también es parte no solo del hecho de aquí todas las noches, sino ya en tu vida cotidiana.
Sí.
Efectivamente. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Todas las noches los escucho y estoy aquí presente. Pero no pusiste tu nombre, es bien importante para nosotros saber quiénes son para irlos identificando.
Eso es, sí, es importante que nos dejen su nombre. Lorenzo Garza dice: buenas noches, Gina y Nacho, y a todos los peludos desde Salinas, Victoria, Nuevo León. Ya estamos casi a punto de terminar, pero quiero que sepan que estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos han contado alguna historia, y los que no se han animado, pues váyanlo pensando, vayan mentalizando que tienen que formar parte de esta comunidad. Si eres seguidor de este programa desde hace muchos años y nunca te has atrevido a contar un relato, pues ya va siendo hora de que vayamos rompiendo el hielo, ¿no crees?
Sí, para que seas parte de esto que ya es,
así es,
una leyenda.
Sí, y todos vamos dándole cuerpo a esta emisión que decía Gina, que ¿cuándo vamos a cumplir 50 años?
Dentro de 23 del programa.
Ok, bueno, pues ya.
Pero Nacho, poco. Pues no creo que dentro de 50, no, 23 años estemos aquí. Diríamos, cochadichi.
Bueno, cuéntenos sus historias. Bueno, Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Relatos impresionantes, interesantes. Mañana tenemos todavía mucho que escuchar. Te esperamos para una reunión nocturna en la que estamos todos los que nos apasiona estos temas. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.